Bueno, pues entonces ya tenemos explicado lo que es los números, las letras hebreas y la misteriosa palabra tetragramatón. Vamos a continuar ahora cómo se utiliza el pentagrama, para qué es, o sea, el pentagrama como un acumulador de fuerza espiritual. Así deberíamos definir la palabra talismán, como un acumulador de fuerzas espirituales. Podemos convertir el pentagrama en eso, en un acumulador de fuerzas espirituales. Claro que se requiere de mucha paciencia, no es para todos, no es para cualquiera, no es para los intonsos, como se decía antes, o para las personas que somos muy flojas, negligentes, no. Solamente es para aquellos guerreros que quieran realmente hacer algo con su vida. Pues adentrémonos en ello. El pentagrama lo podemos hacer con el cuerpo. Si nos acostamos a meditar, una de las posiciones más extraordinarias que hay para la meditación es formar con nuestro cuerpo el pentagrama. Para efecto, vamos a colocar nuestra cabeza hacia el norte para aprovechar las corrientes que fluyen de sur a norte. Abrimos nuestras piernas y abrimos nuestros pies, y de esa manera ya tenemos formado el pentagrama. Si un maestro clarividente viera, después de que nos separamos de la cama o de nuestro tapete de la oración, vería formado la estrella allí en el suelo. Con esta estrella, con esta postura, alejamos cualquier fuerza tenebrosa que exista. Así que es una postura que, además de ser magnífica para meditar, aleja cualquier cosa negativa de donde estamos. Así que, pues, es muy interesante esta postura para la meditación. Y ahí tenemos una forma de utilizar el pentagrama. Puesto en el umbral de la puerta, con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia afuera, tal como lo tenemos en este diagrama, no permiten el paso a los magos negros. Así que podríamos nosotros dibujar nuestro pentagrama allí en la puerta, muy bonito, con mucha intención, con mucho amor, con mucha enjundia. Y de esa manera nos protegemos de los magos negros, de las fuerzas tenebrosas. Entonces, ahí está. De paso, pues tenemos que decir que uno es el que le da puerta abierta a las fuerzas tenebrosas, pues cuando ve pornografía, por ejemplo, le da puerta abierta a las fuerzas tenebrosas. Cuando uno anda en el chisme, en el dice que se dice, abre las puertas a la maldad. En realidad uno es el que abre las puertas. Sí existe la magia negra, la hechicería y todo eso, pero como nos dice la obra de Mozart, la flauta mágica, su obra maestra, el amor es una fuerza tan increíblemente divina que ningún mal puede hacer aquellos que la manifiestan. Eso podríamos interpretar de esa obra maravillosa de Mozart. Así que, sí, el pentagrama puesto en el umbral nos sirve para protegernos de esas fuerzas, pero hay que recordar siempre que uno, con sus actitudes negativas, abre las puertas a la maldad. Se pueden hacer medallones que cuelguen al cuello, anillos que se lleven en el dedo anular, también. Se pueden hacer de oro, de plata, esos pentagramas. Ya es muy fácil conseguirlos en estos días, en nuestros tiempos. Hace 40 años, no, hombre, era una odisea buscar estos pentagramas. No, ahora es muy fácil. En cualquier tienda esotérica las tienen. En cualquier joyería ya las tienen. Vayan a las joyerías, ya los venden. Lo importante no es en sí la medallita. Lo importante es nuestra actitud, nuestro trabajo interior para que esa medalla funcione. Si no, pues no deja de ser un adorno. Lo que necesitamos, repetimos, es convertirlo en un acumulador de fuerza espiritual. Y el mejor electrum, decíamos en la primera clase, que electrum es una palabra que se traduce como una mezcla de oro y plata, y que por extensión llamamos electrum a un acumulador de fuerza espiritual hecho con los siete metales que corresponden a los siete planetas, porque el oro atrae la fuerza de Michael, la plata atrae la fuerza de Gabriel, el cobre la de Anael, y así cada uno de los siete metales, Mercurio la de Rafael, etcétera, así atraemos las fuerzas divinas de los siete planetas principales o siete unidades cósmicas principales. Así que lo mejor va a ser realizarlo de los siete metales. ¿Han hecho alguna forma de hacerlo? Muy fácil. Hacen un pentagrama de plata, de oro, de lo que sea, y atrás le ponen los siete metales cubiertos de resina. Esa es una idea muy ingeniosa que puede servir para que busquen y encuentren su pentagrama en sus localidades. Ahí seguramente en su localidad hay tiendas donde vendan su pentagrama esotérico. Entonces ya tenemos ahí la forma en que podemos tenerlo. También puede dibujarse la estrella flamígera sobre una piel de cordero bien blanca para tenerla en la habitación. Y de preferencia hay que dibujarla en bermellón, en color bermellón, en su piel de cordero. Bien blanca, la más blanca posible. Se puede hacer. También se puede dibujar en mármol blanco, de preferencia, también que no tenga imperfecciones. Un mármol blanco y con pintura de oro. Eso será lo mejor para su pentagrama. Entre más cueste trabajo, tengan por seguro, eso es por la experiencia, les decimos, entre más cueste trabajo hacer su pentagrama, entre más batallen en encontrarlo, entre más le pongan entusiasmo a esto, más fuerza va a tener su pentagrama. Instructor, me tardé un mes en buscarlo y caminando horas. Qué bueno, qué bueno, porque todo ese esfuerzo que colocaron en hacerlo ya está impregnado en su pentagrama. Pero si somos así, muy superficiales, pues así será nuestro pentagrama. ¿Qué le podemos hacer? Puede también dibujarse el pentagrama sobre vidrio, por ejemplo, las ventanas, y esto aterroriza a los fantasmas y demonios. Todas esas formas podemos hacer. Una de las formas en que se puede utilizar en forma muy interesante, magnífica, es colocarlo en la recámara. Cuando uno lo coloca en la cabecera, arriba de la cabecera, ayuda mucho a los enfermos. Entonces, ese es un lugar muy indicado para colocar nuestro pentagrama. Nomás, no hay que colocarlo nunca al revés. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues entonces ahí están las formas de utilizar el pentagrama. También existe un mantra para formar instantáneamente el pentagrama en el mundo astral y así ayudarnos, protegernos con esos mantras. Esos mantras o sonidos mágicos son Klim, Krishnaya, Govindaya. Esta cuarta palabra es muy larga, no la vayan a partir. De repente la han partido. Gopi. Gopijana, vaya, vaya. No son dos palabras, es una sola. Gopijana, vaya, vaya, suaja. Se escribe con V, pero se pronuncia como una U. Suaja. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, vaya, vaya, suaja. Con este mantra, pronunciando esas palabras, formamos el pentagrama. Las pronunciamos y se formará el pentagrama en cada uno de sus lugares. Todos. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, vaya, vaya, Swaha. ¿Listo? Ya se formó su estrella flamígera ahí en sus lugares y los protegerá de cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué hace este mantra? La primera parte del mantra, Klim, se le llama la semilla de atracción. Provocamos un flujo de energía crística que desciende instantáneamente del mundo del logos solar para protegernos y se abre entonces hacia abajo una puerta misteriosa. ¡Clim! Semilla de atracción. O sea, como abrir un puente, un canal, desde el mundo más divino, desde Logos, así le llamaba Platón a Dios, desde Logos hasta nosotros. Eso hace clim. Las tres partes siguientes, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vayavaya, se infunde la energía crística en aquel que lo recita. O sea, nos inundamos de esa fuerza logoica. Y la palabra Swaha, el que ha recibido esa energía crística, puede irradiarla con tremenda fuerza para defenderse de los tenebrosos. Este es el mantra poderosísimo. Y esto es lo que hace. Klim. Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vayavaya, Swaha. Ese es el mantra, muy poderoso. Pero vayámonos a ver qué significan estas palabras. Ah, está interesante porque encontramos este mantra en los Upanishad. Los Upanishad son textos sagrados de la India. Hay más de 201 Upanishad. Y la palabra Upanishad de por sí ya nos da un conocimiento. Es eso que debe aprender a los pies de un maestro. O sea, que tenemos que ser humildes para encontrar la sabiduría. Y después de encontrarla hay que ser más humildes. Cuando uno es orgulloso, cuando uno es soberbio, cuando uno se cree, Juan, se cree la gran cosa, el papá de Tarzán, ya no aprende. Porque se cree que ya sabe. Está lleno de sí mismo. Y Upanishad nos dice la actitud que tenemos que tener. Eso que se debe aprender a los pies del maestro. Tenía una costumbre muy bonita los antiguos en la India, que era, y los budistas, que era la de cuando veían un maestro, ponían su tapetito y se sentaban. O sea, se ponían debajo, humildemente, para aprender, abiertos al aprendizaje. Y entre esos 201 Upanishad que hay uno que se llama el Gopala Tapani. Upanishad. Upanishad ya sabemos que quiere decir lo que se debe aprender a los pies de un maestro. Y el Gopala Tapani es donde se encuentra el mantra para formar la estrella instantáneamente del pentagrama. Y es muy significativo también lo que quiere decir. Gopala se refiere a Krishna, el cuidador de vacas. ¿Cuidador de vacas? Bueno, eso nos dice los mitos, las leyendas, que se dedicaba a cuidar vacas, que era un vaquero, un cuidador de vacas, era una persona de campo, y por eso todos los granjeros, agricultores, tienen como divinidad principal a Krishna, pero nosotros en la Gnosis lo vamos a entender, porque la vaca representa a la madre divina, conductor de la vaca es rendirle culto a nuestra madre divina a través de sus cinco aspectos que mencionábamos y que de pasada representa el pentagrama. Ah, ya nos es más claro, ¿verdad? Tapani es el que practica austeridades. Y el Gopala Tapani Upanishad, que es donde viene el pentagrama, se refiere a cuatro varones que suponen que son cuatro maestros llamados los cuatro Kumaras, que le piden a Brahma o Abrahama, a Dios, le preguntan muchas cosas. Entre ellas se encuentra este mantra. En el texto 11 de este Gopala Tapani Upanishad dice: este mantra debe ser cantado repetidamente. Y viene el mantra exactamente como lo hacemos aquí en la Gnosis. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vayavaya, junta la palabra Swaha. Y en el texto 4 de este Upanishad, le preguntan los cuatro Kumaras, los cuatro maestros, a Dios. Le preguntan, ¿y quién es Krishna de Krishnaya? ¿Y quién es Govinda de Govindaya? ¿Y quién es Gopijana Vayavaya? ¿Y qué es Swaha? Fíjense, lo que estamos pronunciando viene en el Gopala Tapani, ¿qué significa? Y dice el texto 5. A ellos, a los cuatro Kumara, Brahma o Brahma les dijo, Krishna significa aquel que libera del pecado. Pues claro, porque es el Cristo el que nos puede liberar del pecado, el Cristo interior, el amor. Govinda significa aquel que es famoso en la tierra, en los Vedas y entre las vacas Surabhi. Govinda también se traduce como el conductor de la vaca, el que pastorea vacas. Ya lo entendemos, porque es el que trabaja, todo estudiante que trabaja con los cinco aspectos de su madre divina, que le rinde culto al eterno principio femenino divinal, que ve en todo lo existente a la madre en todo lo creado. Gopijana vaya vaya significa aquel que encanta a las gopis. ¿Quiénes son las gopis? Las gopis son las mujeres conductoras de la vaca. De hecho, su esposa de Krishna, Radha, era una gopi, o sea, una conductora de la vaca. O sea, la mujer trabajando con los cinco aspectos de la madre divina. Y su ajá, pues esta palabra ya la conocemos, porque se encuentra en el mantra gate, gate, para gate, para samgate, bodhi, swaha. ¿Verdad que ya no lo sabemos? Pues sí, swaha, dice el Gopala Tapani Upanishad, este libro sagrado dice que significa la potencia del Supremo. Y swaha es como decir, así sea, hágase, realícese, cristalícese. ¿Eso es lo que quiere decir? Todos estos nombres, nos dice este libro sagrado, se refieren a la suprema personalidad de Dios. Y en el texto 16 nos dice, aunque originalmente es uno, el aire se convierte en cinco aires vitales, el pentagrama, de los cuerpos de todas las entidades vivientes. De la misma manera, para beneficio del mundo, el Señor Krishna aparece como estas cinco palabras. Por eso es el verbo hecho carne, hablando de San Juan. Y es el verbo hecho carne hablando en la India. Ese es el pentagrama, mis estimados amigos. Bueno, pues entonces aprendese los mantras de memoria, ¿eh? Y también hay una forma de hacerlo antes de dormirnos. De hecho, lo hacía el maestro Jesús antes de realizar su mantra faraón para salir en cuerpo astral conscientemente. Es muy fácil. Antes de acostarse, haga el signo de la estrella microcósmica. Al efecto, se levantan los brazos hacia arriba hasta que las palmas de las manos se toquen entre sí sobre la cabeza. Así se forma la punta de la estrella. Después, se extienden lateralmente de modo a los hombros y luego lateralmente, así como esta figura prehispánica, así, formando los picos de la estrella. Y por último, se cruzan los antebrazos sobre el pecho, tocando esta región con las palmas, en tanto que las puntas de los dedos llegan al frente de los hombros. Esa es la estrella microcósmica. Si ustedes la hacen acostado, está bien. Y si se paran, abran las piernas para que las piernas formen los dos picos de abajo de la estrella. Así como las tenemos en esta figura, alrededor de esta figura prehispánica, el uno, piernas abiertas, las manos hacia arriba, hombros, se forman una cruz con los brazos, las piernas siguen abiertas, se cierran las piernas y se cruzan los brazos en el pecho. Así hacemos la estrella microcósmica, aquí lo tenemos más detallado. Arriba, piernas abiertas, hombros, brazos extendidos en forma de cruz y luego en el pecho. Este símbolo de las manos en el pecho lo encontramos en muchas partes. Vírgenes nos lo muestran. Figuras prehispánicas también nos lo muestran. Los sarcófagos egipcios también nos lo muestran. La derecha siempre tiene que estar adelante de la izquierda. Y quiere decir hacer la voluntad del Padre. Estar dispuestos a desintegrar nuestros defectos. Es lo que quiere decir esta posición. Entonces, así se hace la estrella microcósmica y luego podemos terminar esa estrella con el signo del esoterismo. El signo del esoterismo es este, que representa las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Estos dos dedos se contraen para dejar los tres dedos extendidos y con esto hacemos la señal de la cruz, frente, plexo solar, izquierda derecho y luego trazamos un círculo alrededor. Así se puede finalizar la estrella microcósmica formándola con el cuerpo, con movimientos del cuerpo. Otra vez. Manos arriba, formando la punta de la estrella, hombros, formando una cruz con las manos, cerramos las piernas y manos en el pecho. Luego, está muy fácil, ¿eh? No hay que complicarse. El signo del esoterismo, que lo vemos en el Maestro Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús, y lo vemos en el Ángel Gabriel bendiciendo a María en la Anunciación, pintado por Leonardo da Vinci, y esto nos demuestra que sabía esoterismo Leonardo da Vinci, y se hace de la siguiente manera: frente, plexo solar, hombro izquierdo, hombro derecho, lo llevamos al frente y trazamos un círculo. Esto representa que el universo, el círculo, surge de la cruz. Y el llevar del hombro izquierdo al hombro derecho, llevar el signo del esoterismo al hombro izquierdo, nos dice que el Cristo tiene que descender para después ascender a la derecha y luego regresar al Padre, al interior. Es lo que nos quiere decir. Claro, es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego trazamos un círculo rodeando la cruz. Ese es el signo del microcosmos. Vamos a repetirlo. Es piernas abiertas, formando la punta. Hombros, formando una cruz con los brazos. Las manos en el pecho, como los sarcófagos egipcios. El signo del esoterismo, para, en el nombre del Padre, del Hijo al plexo solar, Espíritu Santo, y luego trazamos un círculo rodeando la cruz. Y aquí podemos pronunciar, cuando rodeamos el círculo, el mantra Tetragramatón, que hemos explicado ahorita. Ahí está la forma de realizar la estrella microcósmica. Y también podemos nosotros consagrar nuestro pentagrama esotérico para que se convierta en un acumulador de fuerza espiritual. Ya que lo tengamos, ya sea en mármol blanco, ya sea en un cuadrito, ya sea en una medalla de oro, de plata, ya sea con los siete metales, ya sea en lo que hemos dicho, hay que consagrarlo. ¿Y quién lo va a consagrar? Pues nosotros no, porque nosotros somos unos gusanotes de lodo de la tierra, con permiso de los gusanos. Quien va a consagrarlo es nuestro real ser, pero se va a consagrar el pentagrama de acuerdo a nuestro trabajo que hagamos. Cada meditación que realicemos llenará de fuerza nuestro pentagrama. Y cada manifestación egoica que hagamos le quitará fuerza a nuestro pentagrama. Eso hay que tener en consideración. Entonces, es el trabajo sobre sí mismo. Se consagra a los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. Y se sahoma con los cinco perfumes. Se insulfa el aliento cinco veces presentándolo al real ser interior cristónico. Y se invoca a los cinco arcángeles. Los cinco arcángeles son los que mencionábamos, los cinco auxiliares que representan el pentagrama. Y se sopla, insulfa es soplar cinco veces y se presenta a nuestro real ser para que lo consagre. ¿Cuáles son los cinco perfumes? Son los siguientes. Es muy interesante esto de los perfumes. Sería la mirra, el incienso, el aloe, que no hay que confundir con aloe vera, no, es aloe, también llamado agalogo o madera de agar o aquilaria, azufre y alcanfor. Esos son los cinco elementos que vamos a necesitar para consagrar nuestro pentagrama. Entonces, en realidad, lo más poderoso para consagrar nuestro pentagrama es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad, transmutar nuestras energías creadoras, eliminar nuestros defectos psicológicos y ayudar a la gente. Cada cosa que hagamos de esos tres factores impregnará nuestro pentagrama con mucho poder. Ténganlo por seguro. Cada meditación, cada servicio a la humanidad, cada que ayudemos a la gente, cada que logremos transmutar nuestra energía, ¡pum!, llenará de fuerza nuestro pentagrama. Y cada vez que envidiemos, cada vez que nos identifiquemos con la lujuria, cada vez que estallemos en ira, le quitará poder a nuestro pentagrama. Entonces, hay que tomar en cuenta que eso es lo que realmente consagra nuestro pentagrama. Entonces, se hace el pentagrama y se consagra con los cuatro elementos, decíamos, fuego, aire, tierra, agua, y se sahuma con los cinco perfumes. ¿Cuáles son los perfumes? Decíamos, incienso, mirra, aloe, azufre y alcanfor. Los tres primeros perfumes son para invocar a lo blanco, o sea, el incienso, la mirra y el aloe. El azufre para rechazar las entidades tenebrosas, y el alcanfor perfuma y atrae éxito. Entonces hay que aprender a manejar esas sustancias. Se le ponen las cuatro letras y se puede cargar al cuello en una medalla. Esa es la forma de consagrarlo. Pero platiquemos de los perfumes porque son muy interesantes. El incienso tiene elementales muy poderosos. Realmente esos elementales son el alma de las plantas, de los animales, de los minerales inclusive. Los elementales del incienso preparan la atmósfera llenándola para una predisposición espiritual, colmándola de devoción. Así que hay que poner incienso cada vez que podamos, pero incienso natural. Hay inciensos que ya no son inciensos, sabe qué serán. Lo mejor es tener cortezas de árbol, la savia del árbol es el incienso, y eso quemarlo en un carboncito. Ahora ya está bien fácil, porque antes era carbón y prenderlo, y ahora el carbón es de incienso. Se prende bien fácil, se pone ahí y listo. Ya está para tener incienso natural. Fíjense que muchas religiones lo utilizan. Ahí están con sus homerios antes de los rituales, ahí con sus incensarios. Y no solamente en las religiones, en los ritos mayas, aztecas, egipcios, los vemos. E inclusive hay imágenes donde lo ofrecen, el incienso lo ofrecen a la divinidad. En el pasado se envolvía en humo del incienso en el México antiguo para curar a los enfermos. Entonces es muy poderoso el incienso. Entonces hay que utilizar incienso. Eso prepara la atmósfera para la devoción. Eso es lo que hace. La mirra nos habla de la ciencia de la muerte. Esa muerte no física, sino la muerte de nuestros defectos psicológicos que tanto nos hablaron nuestros antepasados. No hay que olvidar, de paso, que los Reyes Magos ofrecieron, ¿qué ofrecieron al niño Dios? Incienso, ¿verdad? Mirra y oro. Así que ahí estamos hablando también del pentagrama en el nacimiento del Cristo. Incienso, devoción. Mirra, la ciencia de la muerte psicológica. Y oro. Eso es lo que vieron los Reyes Magos. Así que esto del pentagrama, mucha gente dice, ¡ay, eso es malo! Entonces, la Biblia es mala, el Zohar es malo, todos los libros sagrados del mundo son malos y todos los ritos son malos. Porque esto se encuentra ahí. No hay más. El aloe, que decíamos que se llama madera de agar, agalogogo o aquilaria, que no hay que confundir con la planta de aloe vera, la sábila, no. Es un perfume que realmente es una resina que resulta de la defensa del árbol llamado agalogo, madera de agar o aquilaria, ante el ataque de un tipo de moho. Y entonces el árbol, para defenderse de esa bacteria, crea una resina para combatirlo. Esa resina que crea para combatir el moho, la infección bacteriana, es el perfume. Fíjense. Y utilizado junto con la mirra, lo vemos en Juan 19, dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Así prepararon el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, lo prepararon con aloe y mirra. Aquí también lo vemos, y eso es emocionante encontrar estos perfumes en la Biblia. Y lamentablemente, ahorita el aloe ya está muy escaso. De hecho, vale más que el oro, el aloe, ya es difícil encontrarlo. Pero no es difícil encontrar todavía la madera de agar. Ya es difícil encontrar la resina que el árbol secreta como reacción al ataque bacteriano del moho. Y está muy caro, ¿eh? Si pesamos 1 kilo de aloe con 1 kilo de oro, sale más caro el aloe. Entonces, pues ya es difícil conseguirlo. Pero no hay que decepcionarnos. Sí podemos conseguir la maderita. Y aunque no huele igual que el aloe, pues nos servirá también perfectamente. Y el alcanfor, no hay que confundirlo tampoco. Estas de las confusiones son bien tremendas. No hay que confundirlo con el alcanfor químico. El alcanfor, que era una sustancia emanada del Cinnamomum camphora, o sea, el alcanforero, es un árbol. Aquí vemos la planta, es un árbol. Se utilizaba mucho para bastantes cosas en la antigüedad. Entonces, un químico se le ocurrió producirlo con puros compuestos químicos. Y ese es el alcanfor químico que se vende en las farmacias, en las ferreterías, en las boticas. Ese no nos sirve. Es un químico. No es útil ese alcanfor. Necesitamos buscar el alcanforero, el árbol del alcanfor. Ese necesitamos conseguir cualquier parte. Ya sea la savia que secreta, eso es lo mejor, pero las hojas, las flores, los conitos, cualquier cosa del alcanfor nos sirve. Quemamos en un poco de carbón y esta planta atrae el éxito. Entonces no hay que confundirse con el alcanfor químico. De hecho, el químico huele horrible, feísimo. Y el azufre, ese elimina los microorganismos ultrasensibles. Que para eso le llamaba larvas, fantasmatas, dragones, basiliscus. Esos microorganismos de la cuarta y quinta dimensión son desintegrados con el azufre. Lo único que hay que tener en cuenta es que el azufre no se lleva con el incienso, porque el incienso atrae a los ángeles, a los seres divinos, y el azufre rechaza a las fuerzas tenebrosas. Entonces son fuerzas contrarias, una atrae y otra rechaza. Entonces no es conveniente mezclarlas. Entonces un día sahuman su pentagrama o su hogar también con poquito azufre. No pongan mucho azufre. Es tóxico, pero más tóxicos son el humo de los carros. Pero bueno, en todo caso no hay que inhalarlo. Hay que ser prudente. Poquito a poquito se quema y ese nos aleja cualquier cosa negativa. Entonces no hay que combinarlo. Si utilizan un anafre, un recipiente para quemar el azufre, nada más utilicen para quemar azufre. O otro recipiente utilizarán para quemar el incienso, para que no se mezcle, porque son fuerzas contrarias. Entonces, con estos perfumes vamos a consagrar nuestro pentagrama. Entonces, vamos a repetir la consagración. Se insulfa a 5 veces, o sea, se sopla 5 veces. Se presenta a nuestro real ser, que nos consagre nuestro pentagrama, que lo convierta en un acumulador de fuerza espiritual, se invoca a los 5 arcángeles, a los 5 auxiliares, y si podemos elaborar un pentagrama metálico y consagrarlo, también podemos autoconsagrarnos con los mismos ritos y perfumes que utilizamos para formar nuestro pentagrama. Así que también podemos nosotros eliminar todas esas larvas con azufre y luego con los otros 4 perfumes al día siguiente, e incienso, aloe, mirra y alcanfor. Así que ahí tienen todo para realizar la consagración de su pentagrama. Les recomendamos que realicemos por lo menos 30 meditaciones en la muerte del yo como ofrenda para consagrar nuestro pentagrama. Esa es una sugerencia, nada más.